Estás escuchando SBS en Español.
Paz Moreno es una profesora de español que llegó a Australia de Chile hace 7 años. Durante todo ese tiempo, su vida en el nuevo país era maravillosa, hasta que tuvo una de las experiencias más aterradoras de su vida. Fue mordida por uno de los animales más mortíferos del mundo, el pulpo de anillos azules, en la playa de Chinaman, en Nueva Gales del Sur. Esto ocurrió hace casi 2 años. A pesar de ser un pulpo de tamaño muy pequeño, su veneno es capaz de matar a 26 humanos en pocos minutos. Por esa razón, este tipo de pulpo es considerado el cuarto animal más venenoso del mundo. Si bien esta profesora de español residente en Australia sobrevivió a la mordedura luego de ser internada en un hospital, las secuelas del incidente se extendieron por largo tiempo, ya que el impacto no solo fue físico, sino también psicológico. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con Paz Moreno, quien comienza contándonos cómo ocurrió este desafortunado incidente.
Bueno, esto ocurrió en uno de los últimos días de calor del verano del año pasado, del 2023. Estaba nadando en Chinamans y estuve mucho tiempo en el agua. Estaba con mi esposo, que también es chileno, y estaba buceando. Tenía, no sé, un rato antes de una clase en la tarde y vi una concha de mar. Y recogí la concha de mar, buceé, recogí la concha de mar, la revisé cuando salí arriba en caso de que hubiera algún cangrejito o algo así. No había nada, tuve la concha en mi mano durante media hora más jugando y después la puse dentro del bolsillo de mi... Es un medio traje de agua. Entonces tenía un bolsillo aquí adentro y puse la concha ahí adentro. Estuve de nuevo 45 minutos más en el agua, no pasó nada, todo bien. Y después, cuando iba saliendo del agua, empecé a sentir un pinchazo primero en el vientre, no muy doloroso, pero sí como molesto. Abro el cierre del traje, miro, no pasó nada, lo vuelvo a subir, sigo saliendo hacia la arena y me encuentro con como otro segundo pinchazo y sentía como un bulto acá al tocarme y yo pensé que era parte del forro del traje de baño. De nuevo, nada, siento un tercer pinchazo y ya ahí afirmé el bulto. Abro el traje, bajo el cierre y veo el pulpo aquí. Y yo conocía de los pulpos de anillos azules. Entonces inmediatamente cuando lo veo azul brillante con los amarillos muy brillantes con los aros azules, dije yo, es un pulpo de anillos azules. Me dio mucho miedo sacarlo. Me dio mucho como entre miedo y asco. Y le dije a mi esposo como, tengo un pulpo. Y mi esposo, por supuesto, como de la nada en el fondo me mira y dice, ¿qué? Y le digo, mira, sácalo. Y él lo ve y él lo saca en un movimiento y lo tira a la arena. Y yo le digo a él, como es un pulpo de anillos azules, tenemos que llamar, como googlear. Y mientras él googleaba, y en el fondo lo primero que aparece es llamar a la ambulancia, llamar al 000. Yo me levanté y agarré una botella que tenía, que estaba vacía, y lo que hice fue meter el pulpo dentro de la botella con el propósito de identificarlo. Y cuando lo recogimos estaba café, entonces yo dije, en una de esas no es, y ojalá no sea, porque claro, en el fondo en ese minuto lo primero que pensé fue como, tengo 20 minutos para llegar al hospital, porque sabía que lo que ocurre es que el pulpo tiene un veneno que te paraliza, que es la tetrodotoxina, y te, en el fondo, paraliza tu corazón, paraliza tus pulmones, y que no hay antídoto también, solo la mantención de a través del CPR y de ventilador en el fondo hasta que el veneno deje tu cuerpo. Traté de estar calmada, él mientras estaba llamando a la ambulancia, la ambulancia llegó muy rápido, probablemente, no sé, en 7 minutos empezamos a sentir el sonido de la ambulancia. Y llega el paramédico, nos pregunta qué pasó, el paramédico estaba como muy atento, los dos paramédicos, en relación a lo que estaba pasando, y yo le digo, mira, me mordió un pulpo anillo azul. Y me preguntó, ¿cómo sabes? Y le dije, porque lo tengo acá. Y le mostré la botella, y ahí, insisto, ya, yo creo que ya estaba muriendo el pulpo, entonces estaba Yo había echado un poco de agua, el pulpo estaba muy café y en ese momento el pulpo se pone full azul de nuevo y con color. Me dijo, sí, es un pulpo de anillos azules, tenemos que correr a la ambulancia.
A pesar de la inminente amenaza contra su vida, confirmada posteriormente por el paramédico, Paz intentó mantenerse en calma para evitar que el veneno se expandiera por su cuerpo. Paz cuenta también que al ver que su esposo se subía a su auto para seguir a la ambulancia que la llevaría al hospital, sintió por primera vez que su vida corría serio peligro y que tal vez no lo vería nunca más.
No, yo creo que en ese momento yo estaba súper disociada y súper racional en cuanto a la situación. Entonces yo lo primero que me dije antes de la llegada de los paramédicos fue como, tengo que calmarme porque mientras más estresada estoy, mientras más bombee mi corazón, en el fondo más rápido se esparza lo que sea que tengo ahora. Y lo que empecé a sentir físicamente fue como adormecimiento. En el fondo la parte izquierda de mi cuerpo empezó a sentirse como si estuviera dormida y empecé a sentir la lengua dormida, como cuando uno come picante, pero sin el sabor del picante. En el fondo empieza a sentir como la lengua más hinchada y como que no tienes sensación. Pero yo estuve disociada hasta probablemente 4 días después de que esto ocurrió. Sí, creo que en un momento cuando hubo como un clic o como una primera, yo lo siento como una primera red flag de que algo está pasando, es cuando nos dicen ya, tenemos que ir a la ambulancia. Caminé a la ambulancia y en el momento que estamos empezando a caminar, los paramédicos le dicen a mi esposo que recoja las cosas y que él nos sigue, digamos, atrás de la ambulancia en el auto. Y en ese momento cuando yo me paro, estamos empezando a caminar y yo pienso como me voy a despedir de un beso de él porque no sé si lo voy a ver de nuevo. Entonces me acerqué a él y le di un beso y mi esposo todavía no caía en cuenta de lo que estaba pasando. Él cayó cuando en el fondo me suben a la ambulancia y él le va detrás. Y claro, es ese momento de como de nuevo, muy racional, de como, oh, me voy a despedir porque no sé qué es lo que va a pasar. No sé si nos vamos a ver otra vez, pero la disociación jugó una parte importante en todo el evento para mí. Pero al final el cuerpo opera, ¿no? La mente empieza a funcionar operativa en como, bueno, uno de los recursos más básicos para poder sobrevivir al final.
Una vez arriba de la ambulancia, Paz preguntó a las paramédicas si tenía que cancelar una clase que tenía más tarde. La respuesta de ellas no solo fue que cancelara la clase, sino que también le avisara a su familia lo que estaba pasando. Ese tipo de mensajes y ver que en el hospital la esperaban con un desfibrilador le hicieron sentir que su situación era realmente crítica.
Me suben a la ambulancia, ellos traspasaron el pulpito a un frasquito porque los pulpos de anillos azules son muy pequeños, como son, ese es su tamaño adulto, digamos, son pulpos chiquititos, viven en las conchas de mar, viven entre medio de las rocas y claro, lo pusieron en un frasquito, esperaron, me subieron a la ambulancia, me pusieron como la intravenosa para cualquier cosa y nos fuimos a la ambulancia. Y en la ambulancia, bueno, de nuevo ahí la disociación, yo le pregunto a los paramédicos que me están subiendo, eran dos paramédicas, les pregunto, son las 2 de la tarde, yo tengo una clase a las 5 de la tarde, ¿ustedes creen que voy a llegar a la casa a las 5 de la tarde? Y las paramédicos se miraron y fue como me dijeron, yo creo que tienes que cancelar esa clase. Y yo como, ah, ya, bueno, voy a cancelar la clase. Y yo le mando un mensaje de audio a mi estudiante. Y después ellas me dicen en la ambulancia, me llevan al Royal North Shore y me dicen que le avise a mi familia. Y yo les digo, pero ellos están en Chile, entonces esto va a ser la mitad de la noche. Y me dicen, avísales de todas maneras. Y ahí fue de nuevo, segunda red flag de que aquí, o sea, algo está pasando que tengo que avisar. Les avisé a mi familia también con un mensaje y cuando llegamos al hospital, de nuevo, como ahí yo creo que hubieron dos, una gran red flag para mí de algo está pasando, pero que de nuevo no cae, no, como que no hace sentido, es que llegamos y me bajan corriendo en el fondo y me ponen en el primer box y la doctora que está esperándome con el desfibrilador en la mano. Y ella pregunta y dice como, oh, she's awake, como ella está despierta. Y yo le digo como, yes, she's awake. Y claro, en el fondo yo estaba esperando que yo estuviera inconsciente. ¿Y qué es lo que en teoría tendría que haber pasado? ¿Qué es lo que tendría que haber pasado con el efecto del veneno? Porque la tetrodotoxina es súper fuerte, como que el veneno de una mordida te puede matar como 26 personas. Entonces, Claro, estaban esperando que estuviera inconsciente. Me empiezan a revisar y ahí yo ya tenía en el fondo mucha más sensación de adormecimiento en el lado izquierdo, tenía como la lengua muy dormida, pero en general estaba bien, como estaba estable, me pusieron todas las mediciones, contactaron a Poisons, que es como esta institución, yo no sabía hasta ese momento, la institución para confirmar en el fondo las criaturas venenosas en Australia. Le envían una foto, ellos confirman que efectivamente es un pulpo de anillos azules y de ahí fue esperar. Esperar, esperar en el hospital. Y después fue mediciones, cada 10 minutos me medían la presión, como estaba conectada a la máquina para como los latidos cardíacos y hacían mediciones de la presión de respiración durante, sí, básicamente toda la tarde.
No existe antídoto para el componente principal del veneno del pulpo de anillos azules, llamado tetrodotoxina, por lo que lo único que pueden hacer las personas es esperar que el veneno sea expulsado por el cuerpo naturalmente, lo que puede llegar a tomar varios días.
Exactamente, lo único que se puede hacer es esperar y mantenerte con vida. Eso es como la tetrodotoxina, que es el mismo veneno que tiene el pez globo, en el fondo. Aquí está súper mega concentrado, el pulpo tiene una gran cantidad de veneno. Yo después, claro, esto no lo sabía, sí sabía que era el pulpo más venenoso, pero después, como es la segunda criatura más venenosa del océano, y claro, no hay antídoto, lo único que tienes que esperar a que pasen los pics del veneno. Hay un pic a los 20 minutos, hay un pic a la hora, hay un pic a las 4 horas, hay un pic a las 24, a las 36, a la semana. Y en el fondo hay que esperar esos pics y esperar que no tengas un paro. Y frente al paro, lo que hay que hacer es mantenerte con vida como la reanimación y ponerte ventiladores.
A pesar del peligro inminente que estaba viviendo Paz Moreno mientras esperaba en el hospital a que el veneno fuera expulsado de su cuerpo, ella dice que seguía un poco disociada del problema, pero al pensar en lo que estaría viviendo su propia familia desde Chile, sintió preocupación, pero más por ellos que por sí misma. Ella cree que esa disociación inicial contribuyó a que las reales secuelas se manifestaran luego con más fuerza.
No, no, yo estaba muy tranquila. Estaba muy abajo porque todavía la instrucción prioritaria era tener que estar lo más quieta posible. En el fondo, ojalá tu estado como corporal sea el menos ansioso, el más tranquilo, el más relajado. Yo estaba muy abajo. Mi tono de voz era como, sí, estoy bien, no, todo bien, estoy tranquila. Estaba muy así. Pasaba que, por ejemplo, cada, no sé, 5, 10 minutos sonaba la alarma de los cables que medían como los latidos del corazón, porque eso sí pasó durante la tarde, que en el fondo esos indicadores bajaron. Bajó la presión arterial, bajó como la frecuencia cardíaca, bajó la fuerza respiratoria, y que fue la razón por la que tuve que quedarme la noche. Creo que como que en el fondo tú estás en el centro del huracán, y en el centro del huracán, como que claro, tienes la opción del miedo, pero en ese momento no, yo no lograba observar esa percepción porque físicamente yo no me sentía tan mal. En el fondo estaba en el hospital, estaba ahí en el único lugar donde podía estar, en el fondo en el mejor lugar donde podía estar para las circunstancias que habían. Pero claro, pero no logré entrar en el pánico, ni en el miedo, ni en el dolor que yo creo que, por ejemplo, vivieron mi familia en Chile. Porque desde la distancia, desde el no saber, desde el no poder verme, desde en el fondo ellos googlear y encontrarse con la información que uno se encuentra cuando uno googlea lo del pulpo, claro, la sensación y la percepción absolutamente distinta. Encontrarse con esa noticia en la mitad de la noche. Entonces, en el fondo, claro, muchos elementos que yo creo que contribuían a ese miedo o a ese estado más emocional. Pero la verdad es que yo no logré, no llegué al punto del temor por mi vida. Yo creo que eso fue una de las grandes consecuencias posteriores, en que en el fondo, después que la disociación aparece, como tu mente y como las grandes consecuencias en términos de salud mental, es que tienes que empezar a asociar. Es que tienes que empezar a conectar esas partes que están desconectadas y que se desconectaron producto de esta situación como muy extrema. Y claro, ese ha sido el trabajo después, en el fondo, porque lo brutal de la disociación es que hay cosas que ocurren que están fuera de tu control al final. Después de eso, empezó a pasar que los médicos nos avisaron que la noticia se había filtrado, porque en el fondo los paramédicos habían hablado con periodistas y se filtró sin mi nombre. lo cual yo agradecí muchísimo porque ya era mucho caos. La noticia fue como fue mundial, lo cual también habría sido, si hubiera sido con mi novio, habría sido más caos, más como, no sé, ansiedad añadida.
Afortunadamente, luego de pasar la primera noche siendo monitoreada por el personal médico, a la mañana siguiente le dijeron a Paz que estaba bien y que podía dejar el hospital. Sin embargo, las semanas y meses posteriores comenzó a sentir diversas secuelas físicas y psicológicas. Ella confiesa que el estrés postraumático fue brutal.
Ellos me dicen, mira, estás bien, estás estable durante toda la tarde, como tenemos estos valores decreciendo, pero no es nada, como es preocupante, pero no es tan preocupante debido a la envergadura de la situación. Pero me dicen, hey, no te vamos a poder mandar a la casa porque no sabemos qué puede pasar. Entonces, como no sabemos lo que puede pasar, como es mejor que te quedes aquí monitoreando. Y a la mañana siguiente, en el fondo, como esos valores empezaron a estabilizarse y no siguieron bajando. Ya a la mañana siguiente vinieron varios doctores, varias personas que se sentían como autoridades del hospital y vinieron a hablar conmigo y estaban contentos del desarrollo de la evolución y que me podía ir a la casa, pero que tenía que estar muy atenta durante toda la semana. Yo como que conozco experiencias de personas que, por ejemplo, han sido mordidas por un tiburón y que tienen las consecuencias físicas de esa mordedura, digamos, visible en su vida y cómo va cambiando todo eso en su vida. No tengo eso yo. Tuve consecuencias físicas, sí, como tuve después en el año algunos problemas con el hígado, que en el fondo es el órgano encargado de depurar tu cuerpo, y claro, el pobrecito hígado tuvo mucho trabajo de manera muy intensa. Creo que ha sido un proceso simultáneo a mi retorno al océano, como esa sensación de volver a sentirme a salvo, de volver a sentirme tranquila, de no sentir ansiedad si estoy en la playa y veo, no sé, niños metiendo las manos entre las rocas, o si veo como personas recogiendo conchas de mar. En el fondo, ha sido un proceso que se relaciona con eso, como con el retorno a, comillas, la normalidad a través de un montón de trabajo terapéutico también, porque eso, porque el estrés postraumático fue brutal. Eso fue brutal.
A Paz Moreno no solo le afectó la picadura del pulpo y sus secuelas, sino también los comentarios críticos de ciertas personas luego de que se filtrara su historia a la prensa.
Sí, eso fue, como tú dices, muy curioso. No es como que yo haya esperado algo distinto de, no sé, del comportamiento del público, del comportamiento en comentarios, etcétera, etcétera. No es que yo esperaba como algo distinto, pero sí fue sorprendente que en el fondo las discusiones al respecto del accidente eran, por ejemplo, si el pulpo era una mordida o una picadura, o de si yo era extranjera o era australiana. En el fondo eso también me pareció muy curioso, como muchos comentarios en los que puesto que esta persona es extranjera porque a los australianos esto no nos pasa. Lo que es mentira, porque 3 semanas después de mi accidente hubo otra persona que tuvo un incidente con un pulpo de niños azules. Pero eso fue sorprendente, en el fondo fue sorprendente esa oleada de comentarios que tenían relación a, no sé, que yo era una persona irrespetuosa de la vida silvestre, que esto ocurría porque yo no conocía o porque nosotros los extranjeros venimos acá sin conocer o sin tener precauciones en relación a la vida silvestre. Y claro, eso fue muy chocante.
Después de este incidente, Paz no culpa ni a la vida silvestre australiana, ni tampoco se culpa a sí misma, pues ella considera esto como un mero accidente. Dice, eso sí, que seguramente tomará más precauciones en el futuro cuando se acerque al mar, y considera que tanto el pulpo como ella salieron perjudicados con la situación. Y luego de reflexionar largamente sobre lo que le ocurrió, Paz considera que es una experiencia que forma parte de la vida.
Nunca me sentí distanciada en el fondo de esta parte, de esta dimensión de Australia. Sí siento que tengo como un una precaución diferente a, no sé, al tipo de precauciones que tengo en Chile, que en Chile, no sé, no tengo ningún problema en recoger conchita, pero antes es una actividad que no voy a volver a hacer en ninguna parte, ni allá ni acá. Sí siento que fue un accidente, sí siento que fue una casualidad, como de estas cosas de una en, no sé, en un millón, pero siento que la culpa no es del espacio natural, la culpa tampoco siento que la culpa haya sido mía, siento que fue un accidente. Siento que las circunstancias se dieron, especialmente algo que me produce mucha tranquilidad interna al respecto de cómo, bueno, esto fue un accidente y no tuve la culpa, es que yo revisé la conchita, miré la conchita, tuve la conchita en mi mano por aproximadamente 1 hora y media antes de que efectivamente algo pasara. Entonces, en el fondo fue mala suerte, una mala coincidencia y eso pasa en la vida natural también. Sentí pesar durante estos 2 años de no poder volver al mar, de en realidad no sentirme cómoda de la posibilidad de nadar de nuevo. Pero sí creo que en el fondo siento mucha más precaución, siento que no quiero, no sé, no quiero tener algún encuentro debajo del mar de nuevo, no quiero tener como ningún avistamiento de algo. Eso sí, siento por ahora que claro, necesito más tiempo para ello. Pero la culpa no la tiene el espacio natural, ni la vía natural, ni el pobre pulpo, como para nada. O sea, fue un mal momento para ambos, como para los dos. Los dos salimos perjudicados de esta situación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.